Hoy miércoles a las 8 de la tarde en el Palacio de los Condes de Luna, el doctor en Derecho Francisco Lamoneda presenta el libro Orígenes de la participación del pueblo en las Cortes de Europa, las Cortes de León de 1188. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué fueron importantes las Cortes convocadas en León en el siglo XII?
Bueno, la importancia de las Cortes de León radica fundamentalmente en que es la primera vez en que el pueblo llano entra a participar en una asamblea, en este caso en las Cortes, y además por voluntad del propio rey. Hasta entonces siempre las reuniones, la curia había sido, bueno, pues con los nobles, con el clero. La primera vez que Alfonso IX, en 1188, decide que intervenga, que entre el pueblo, el tercer estamento, ¿no? Y esta es la primera vez en la historia de las Cortes de Europa, que es lo mismo decir, en las Cortes del mundo, ¿no? No como erróneamente se ha pensado que era la Carta Magna de Juan sin Tierra, del rey Juan de Inglaterra de 1215.
De hecho, en el libro se hace un estudio comparativo, ¿no?, de los de Creta con esa Carta Magna inglesa que justifica erróneamente el origen del parlamentarismo.
Sin duda alguna, y ahora hay que seamos rigurosos con la historia, no dejemos nacionalismos aparte de una parte o de otra. Donde entra el pueblo por vez primera es en las Cortes de León. Pero es que además la importancia de las Cortes de León son los derechos que se reconocen a los ciudadanos, ¿no? Y no solamente es la primera vez que se está la presencia de los ciudadanos, sino que además el rey se compromete a que la guerra y la paz ha de hacerse con el consenso por el cual dice he de regirme de los ciudadanos, de la nobleza y del clero, ¿no? Esto es inaudito, esto no aparece hasta la Revolución Francesa, es decir, hasta 500 y pico de años después en Francia, ¿no? O el principio de la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Estos son principios fundamentales que, por supuesto, no están ninguno de ellos en la Carta Magna, ¿no? Entonces, en el libro, bueno, pues yo lo que hago es estudiar un poco también los antecedentes de la Corte de León, que es una carta extraordinaria, que es el Fuero de León, ¿no? Donde se reconoce incluso el derecho a la mujer, que hasta entonces no existían, la libertad de comercio, y por supuesto hay una serie de derechos que son, van a ser la base después de esas Cortes de León. Lo comparo con las Cortes del resto de los reinos hispanos, como las de Navarra, las de Aragón, las de Portugal, las de Castilla, y por supuesto que hago un exhaustivo análisis y comparación es con las de Inglaterra, no ya con la Carta Magna de 1215, sino con el Estatuto de Oxford de 1258-1265 y las de los distintos parlamentos que allí constituyen. Realmente en Inglaterra, hasta más de 100 años después, hasta 1295, no entran los ciudadanos en las Cortes de Inglaterra. Las comparo también con las Cortes, las dietas llamadas de Alemania, o los Estados Generales también, que eran los parlamentos de Francia, incluso con los de Islandia. Entonces, bueno, yo creo que recojo de alguna manera todo lo que se ha escrito y se ha dicho sobre este tema, pero quizás lo más novedoso sea la comparación en cuanto al contenido de los derechos que se recogen en unos y en otros ordenamientos jurídicos de Europa.
Francisco, pero quizás para entender con los ojos actuales la importancia que tiene en aquella época haber logrado algo así, me gustaría que explicara cuál era el contexto sociopolítico de aquel entonces.
Claro, es que eso es lo importante, ¿verdad? Esto no se trata de decir nosotros somos mejores que los ingleses o los ingleses mejores que nosotros o los franceses, esto no es una cuestión. Esto hay que entender el contexto de cada época. En la península ibérica se estaba librando una cruzada, ¿no? Entonces, en aquellos lugares donde se estaban reconquistando, pues allí se venía a refugiar el resto de los pobladores de la península ibérica que habían sido invadidos por las tropas musulmanas. Entonces, por otra parte, el camino de Santiago es la mayor, podríamos decir hoy, vía de comunicación, autovía enorme. Entonces no existían otros medios de comunicación, ni existían naturalmente coches, ni los trenes. Entonces la mayor vía de comunicación será el camino de Santiago francés. A partir de ahí se abre el primer burgo, donde nace la burguesía, nace el comercio, el intercambio comercial. Van a ser precisamente toda esta zona de la parte del norte de España ya reconquistada, donde han acudido muchos de la otra zona de España que está invadida y donde además se va a desarrollar ese comercio a través del Camino de Santiago, que era un lugar de peregrinación, pero también además donde había un enorme tráfico, habían productos del Cantábrico, del Mediterráneo. Entonces aparece como una especie de clase media, ¿no? Entonces el rey, que se encuentra un reino devastado por su padre, que ha hecho muchísimas concesiones a la nobleza y al clero, se encuentra un poco con el poder de la nobleza, el poder del clero, y es el rey el que necesita al pueblo, a esa clase media, que además ya pide una regulación para su comercio, que pide intervenir en la vida social. Entonces, ese contexto no tiene nada que ver con el del resto de los países europeos, que están enfrascados en sus luchas feudales entre los nobles y el rey, ¿no? Aquí el contexto histórico es muy distinto. Por eso se produce este fenómeno, no es porque nosotros seamos aquí los leoneses o los españoles de hoy seamos mejores que nadie, sino bueno, los contextos son los que determinan los ordenamientos. Por eso la Carta Magna inglesa acorralan al rey unos cuantos nobles para obtener una serie de más privilegios para llano, el que entra, el pueblo llano, que ya tenía su comercio y que pide que su domicilio sea inviolable y pide una serie de derechos, porque no estamos hablando de meros vasallos o siervos, ¿no?, sino de otro contexto sociopolítico y cultural muy distinto al que se vivía en el resto de Europa.
Francisco, ¿y por qué un hecho histórico de esta envergadura no ha tenido la repercusión adecuada hasta hace, pues, escasos años?
Mire, el problema de los españoles es que las leyendas negras todas las hemos creado los propios españoles. Pues otros, por supuesto, las han fomentado porque interesó, o sea, eso ha pasado con todas las leyes de Indias, que son únicas en el mundo, ¿no?, en cuanto a la protección de los indios. Eso ha pasado, pasó con la Inquisición, que Llorente, que era el gran inquisidor, lo expulsan, va a Inglaterra y ahí escribe él la mayor crónica que hay contra la propia Inquisición española. Eso ha pasado con Antonio Pérez, secretario de Felipe II. Es decir, la hemos creado nosotros. Entonces, otros países son bastante más chauvinistas. No tiene usted más que ver que en Francia lo que hizo Napoleón, que desoló prácticamente Europa, y tienen allí el Arco del Triunfo, que está enterrado en 7 sarcófagos, ¿no? Eso en España sería impensable. O la propia Inglaterra, cómo exalta sus propias virtudes y oculta su propia miseria. Nosotros quizás tenemos la especialidad contraria, ¿no?, de dedicarnos a admirar lo de los demás y a enterrar lo nuestro en cuanto a lo positivo que ha tenido, ¿no? Entonces yo creo que el problema está un poco en nosotros, ¿no? Y ese complejo de inferioridad que hemos tenido siempre. Los complejos son todos malos, tanto el de superioridad como el de inferioridad. Pero es una lástima, porque desde luego no me he dedicado a hacer un libro divulgativo, sino a nivel jurídico, demostrar que verdaderamente la superioridad del ordenamiento de los decretos de 1188 es bastante muy superior a los de la Carta Magna, pero incluso a los del Estatuto de Oxford de 1258-1265. Y entonces hasta la propia página web del Parlamento británico reconoce que los ciudadanos no entran en el Parlamento inglés hasta 1295, ¿no? Sinceramente, entre el poco cariño que muchos nos han tenido por cuestiones históricas y el poco empeño que hemos puesto nosotros en defender lo nuestro, pues es un poco el origen de esto que usted bien sabe y que usted me ha dicho, y es una pena porque esto se tendría que estudiar en los colegios.
Publicado por la editorial Aranzadi en la serie Grandes Tratados, el libro ya está a la venta.
Sí, está a la venta, efectivamente. Yo he intentado tampoco hacer una cosa de 500 páginas, sino son 200 y pico, porque vas contando el contexto histórico, político y social de la época del Fuero de León, comparado con todas estas legislaciones. Pero bueno, yo creo que es ameno, es asequible y sobre todo es una prueba para poder ver, bueno, oye, esto de las garantías procesales, esto de la inmunidad de la mujer mientras su marido está en la guerra. León es la primera del mundo que tiene a una reina mujer, que es la reina Urraca, la hija de Alfonso VI, ¿no? Es decir, estamos hablando de una legislación avanzadísima, que hoy día nos puede parecer derechos básicos que los tenemos más que asumidos, pero que en aquella época eran absolutamente revolucionarios, ¿no? Una serie de garantías procesales, la imposibilidad de que nadie entre en tu casa sin tu permiso. Pero lo más importante también es el Fuero de León. El Fuero de León es importantísimo, 170 años antes incluso de las Cortes de León, ¿no? El Fuero de León del 2017 ya reconoce unos derechos que son la base de lo que van a ser después muchos derechos fundamentales, ¿no?
Hoy miércoles a las 8 de la tarde en el Palacio de los Condes de Luna. Recuerden, Orígenes de la participación del pueblo en las Cortes de Europa, las Cortes de León de 1188, libro de Francisco La Moneda, que hoy ha tenido a bien acompañarnos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.